Bienvenidos al episodio número 4 de la sexta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistuber y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, buenas tardes.
Roger Almazán.
Hola, muy buenas.
Y Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar de los Titans que se presentan al draft del próximo 25 de abril. Antes de empezar, recordaros como siempre que tenemos facebook.com/FootballSpeech y además un correo electrónico de cada uno. En caso de que queráis mandar cuestiones, dudas, quejas, sugerencias para los programas individuales, son muy fáciles. axel@ignasi.com, roger@pera.com o willy@footballspeech.com. Recordaros también que la semana pasada, en teoría, tenía que venir el programa de Roger, pero por un problema de agendas, calendarios y tal, nos hicimos la lía un picho.
Es que está en el país.
¡Qué pena, pobrecito!
Está en el país de los siete reinos.
¿Eso qué quiere decir?
No estás en la web esta de Juego de Tronos y de no sé qué.
¿Quieres hacer el favor de no estar viendo series mientras estamos grabando el programa? Para eso has querido venir.
Está aprendiendo Dothraki.
¿Para eso has hecho que grabásemos más tarde? ¿La madre que te parió? Bueno, como iba diciendo, este fin de semana viene este, si no le tiro algo más grave a la cabeza antes.
¡Cállate! ¡Cállate!
Gracias. Algo más antes de empezar, no me dejo nada, ¿no? No. ¿Subo la música y empezamos?
Venga.
Venga. Como hemos hecho en los anteriores programas, recordaréis que hemos vuelto al formato antiguo. ¿Eso qué significa? Pues que hacemos un top 5 de los mejores jugadores de esa posición, los que a Axel básicamente le parecen los mejores, que es nuestro experto en college. En college football, aquí igual amiga. Y luego hacemos una lista de sleepers. Habitualmente son mínimo 5, pero depende de las posiciones hay un poco más. Hoy hay 5 más que nada, porque antes de grabar este programa ya os avisamos que el tema de los tight ends estaba un poco escaso este año.
Y también porque me dejé alguno, porque como lo hice de memoria, pues me he dejado alguno.
Fantástico. Estos son ese tipo de cosas que mejor no decirlas.
Claro.
No, pero son este tipo de cosas que me la sopla un poco.
Bueno.
Pero la gente se piensa que te has preparado. Este es un poquito largo, ¿eh?
Hostia. ¿Y eso?
Bueno, cualquier caso la gente se piensa que te lo has preparado, que llevas aquí toda la temporada viendo NCAA y que lo tienes
todo.
Sí,
pero en el momento me pillas pues en un viaje de metro y yo tengo que dar el guión en ese momento.
¿Por qué en ese momento?
Lo puedes dar media hora más tarde cuando llegues a casa.
Vale, pues lo voy a dar media hora más tarde, a ver si no os quejáis la próxima vez.
En fin, vamos a empezar. El primero de nuestro top 5 es el tight end de Notre Dame, Tyler Eifert.
¡Maravilloso, espectacular! ¡Me emocionaba al verlo!
Qué programa más largo hoy. No tenemos mucho tiempo, más que nada porque tú tienes prisa.
Exacto, que bueno, quieres ir al Barça.
Sí, hay bueno, que ir al grano. Es lo que hay.
A ver,
hay que ir al grano, ¿has dicho?
Al grano. Decía Tyler
Eifert
de Notre Dame, es un junior, 6'6". 250, es uno de los bastantes, en esta clase de tight ends, hay bastantes underclassmen, que ya sabéis que son los jugadores que no cumplen, digamos, entero su periplo universitario, en este caso Eifert lo es. Es uno de los tight ends más productivos de los últimos años de la NCAA, 140 recepciones, 1.840 yardas y 11 touchdowns en las 6 temporadas que ha jugado los Fighting Irish. En el 2012 ganó el Mackey Award, que es el premio que se da al mejor tight end del país. Y bueno, el análisis, digamos, lo he cogido, también recordaréis en los anteriores programas, lo hemos comentado, muchos de los análisis los cogemos de la web de mockall.es, que está haciendo un grandísimo trabajo, ayer lo comentábamos en Twitter.
¿Qué dice Hippie Colgado?
A mí me parece que es un gran trabajo, no sé, tú sabrás, tú participas en ello.
Que nos lo engañe, que nos diga la verdad.
¿Tú crees que es normal? Ah, menos mal. Hostia, había pensado que era el Barça.
No, ahora estamos viendo.
Menos mal. ¿Este es Eifert?
Sí, correcto.
Muy bien.
Estoy descargando a Fulana Jones en otra página, pero ahora mismo estamos en lo que estamos.
A ver, es un receptor encerrado en el cuerpo de un tight end. Básicamente, ¿estás de acuerdo con eso?
Sí y no, porque muchas veces esta frase...
Empezamos bien.
No, esa frase se usa muchas veces para describir a tight ends que reciben única y exclusivamente y lo de bloquear pasan de ello. Y Eifert no me parece el caso más concreto o más claro de ese fenómeno. Es un tío que sí que es verdad que recibe muy bien, pero es un tío que pone empeño también en bloquear medianamente.
El análisis también dice que encajan la perfección en el papel actual de los tight ends, al menos por tamaño, digamos, que da un poco la talla en cuanto a lo que se espera de lo normal en un tight end habitualmente en estos días. ¿Tú crees que
da la talla según lo que se espera de un tight end? ¿De qué tight end estamos hablando? ¿De un tight end normal o de Ron Gronkowski?
Madre mía, que largo se va
terrible,
a hacer.
Terrible, apocalíptico.
Sí, 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 total, ¿eh? Entre esto y lo de atacar el agujero de la semana, del, último, del programa anterior va a ser mortal.
No, a ver, Eifert es un tío que es básicamente más receptor, es un tío que tiene mucha movilidad por lo grande que es, tiene mucha agilidad, bastante velocidad, es un tío que puede saltar a coger el balón arriba donde no llegan los cornerbacks y es un tío que, sea, caiga donde caiga, va a ayudar directamente a, o inmediatamente al quarterback que le tenga que pasar el balón.
Además se alinea en cualquier sitio de en cualquier puesto del ataque, o sea, split abierto totalmente, a veces
en el slot, muchas veces pegado a la línea también. Es la verdad es que es un tight end que puede hacer prácticamente cualquier cosa
menos bloquear.
Lo de bloquear, yo creo que se le echa en cara que no puede bloquear, yo creo que bloquea bastante mejor de lo que la gente se piensa.
En NCAA.
En NCAA, eso está claro.
Sí, claro.
Sí, porque, claro, porque la Liga Española no la ha jugado aún.
No, me refiero que... A ver, a mí me parece un muy buen tight end, pero yo, bueno, ya no me quiero repetir como cada año, pero un tight end ha de bloquear.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Marruecos. A ver, pero...
Repite.
Un tight end ha de bloquear.
Comprender la filosofía, ¿no?
Cuño.
Yo la comprendo.
La ha dado el misterio.
A ver, hay una cosa que está clarísima y es que hay muchas cosas en este deporte y el bloqueo es una de ellas que si tienes la actitud adecuada se pueden enseñar.
Evidentemente.
Entonces, si este nos dice Axel que es un jugador que, digamos que no es como hay otros casos. Que
exacto.
Dices, es que luego veremos a tres que ni lo intentan.
Tienes que bloquear y es un poco... Bah.
Es que mucha gente ya está dando por sentado que este como recibe no bloquea, pues este tío pone empeño y... Aunque sea solo por comparación con el resto de prospectos o con algunos de los otros prospectos que salen al draft, este tío bloqueando va a ser mucho más útil que otros.
Vale, lo que dice,
va a ser mucho más útil que algunos de los tight ends, en teoría estrellas, de la liga.
Lo que dice Ignasi también tiene una parte de razón, porque es eso de que bloquea en NCAA realmente, por la competencia que se ha contado la mayoría de las veces, él mismamente es más grande que cualquier linebacker de...
Sí,
equipo
bueno,
contrario,
el día que se encuentre un linebacker de 6'6 en la NFL vamos a hablarlo, pero es que creo que los linebackers de la NFL tampoco miden eso.
No, pero sabes que están bastante más mazados que los linebackers de la NCAA.
Algunos.
En general, todos los jugadores.
Sí, en general.
No, a ver, yo con que el chaval tenga la voluntad, en teoría lo intenté y tal, vale, le voy a llamar tight end, pero es que bueno, es más que nada por algún caso de los que luego veremos, que eso no son tight end, son receptores gordos.
O grandes. Venga, vamos a dejarlo en
grandes.
También hay uno gordo.
¿Alguna comparación que se te ocurra con algún tight end actual de la NFL para que la gente se haga una idea? ¿Se te ocurre alguna así? Más o menos,
así,
no tiene que ser exacta, pero...
Así a bote pronto, pues tiene jugadas de Gronkowski, tiene... A mí, en ocasiones me recuerda un poco al Jeremy Shockey bueno. Tiene algo de Jason Witten a veces también... Es un poco... No tiene una comparación clara, pero tiene rasgos de algunos de los tight ends buenos que han pasado por la liga en los últimos años.
Hombre, las comparaciones de unido, ¿eh? Eso le pones el listón bastante alto.
Hombre, es que realmente pienso que Eifert es el mejor tight end de esta clase, a bastante diferencia del segundo, y que es el único que puede ser realmente un go-to-guy al siguiente nivel. Sí que es verdad que en sus universidades respectivas... Casi todos los tight ends, o al menos buena parte de ellos, han sido receptores bastante prolíficos, más que nada porque eran el jugador a quien le pasaban el balón cuando había que conseguir un primer down, o cuando había que conseguir un touchdown, o cuando las cosas se ponían feas. Y realmente yo creo que en este caso Eifert es el único que puede trasladarlo al siguiente nivel. Puede ser un jugador muy a tener en cuenta en tercer downs, muy a tener en cuenta en la red zone, un jugador para el que puedas crear jugadas. El resto no creo que estén al mismo nivel y no creo que se les considere al menos para adaptar un equipo al propio jugador.
¿Algo más que añadir vosotros dos? Abuelo Cebolleta y Niño... ¿Cómo te has llamado antes?
Niño Electrónico.
Niño Electrónico.
Y biónico ya casi. A mí me recuerda a Heath Miller, que no lo has nombrado, pero un tío que más o menos, bueno, que tuvo que aprender a bloquear. Más que nada porque me ha dado la sensación, por lo que le he visto, que tiene unas manos muy seguras.
Sí.
Más
sí,
que
sí,
ser
sí.
un espectáculo él, es un tío con unas manos muy seguras, muy fiables. O un González, por decir algo.
Pero es más ágil que Heath Miller, que sí, González. Tiene un punto de agilidad y de movimiento que estos no tienen. Y por eso me decanto más por gente un poco más ágil y más.
Vale, pero yo lo digo porque a nivel de bloqueo tiene un aire más a González. O sea, que cumplen. O sea, evidentemente no le hagas bloquear a depende de quién, ni a Heath Miller ni a González, pero que te pueden cumplir. Y que más que nada, que a mí lo que me ha dado la sensación, y por las estadísticas y todo de este chaval, es que esto, que es muy seguro, que es un tío con unas muy buenas manos. Que para mí es lo más fundamental de un Tyrene, ¿eh? Eso, y que no tenga miedo. O sea, evidentemente que se pueda atrever a hacer las rutas cortas y recibir el tortazo.
El segundo de nuestro top 5 es Jack Ayres, es un junior también de la Universidad de Stanford, 6'5", 249 libras. Otro underclassman, ya os he dicho que en esta camada de Tyrenes de este año hay muchísimos underclassmen, creo que lo son, hay como, no sé, 8 y 9. Bueno, algunos aspectos de Ayres. Obviamente es un jugador que ha estado, en sus primeros años estuvo a la sombra de Flinner, quien ahora está en los Colts, porque el otro jugaba más. Sí. Pero una vez se ha ido Flinner, ha conseguido despuntar, que es algo que también vemos con bastante asiduidad en la NCAA, que digamos que el que era el suplente no brillaba por falta de oportunidades, pero una vez tiene esas oportunidades resulta que, coño, pues este chaval es bueno, ¿no? Ha tenido 3 partidos con más de 100 yardas de recepción, lo cual para un Tyrene es algo bastante notorio, especialmente en la NCAA. Y seguramente será el segundo Tyrene elegido en este draft, por eso lo hemos puesto segundo en el top 5. Como receptor ha sido alineado también como Tyrene cerrado, pero también abierto en el slot. Es un poco como en el anterior caso, lo que decía antes Roger.
Y totalmente abierto también.
Y totalmente abierto.
Pero en este caso es menos creíble, yo creo, cuando lo ponen pegado a la línea.
Es un jugador bastante inteligente, que es capaz de adaptar su ruta si cree, si nota que el quarterback está en apuros. Y además, cuando usa las manos para realizar recepciones, es capaz de hacer grandes recepciones. Sí. Es un poco más espectacular que el anterior, quizá.
Es un poco más espectacular y también es un poco menos seguro.
Vale.
Es un tío que hace su... A ver, no es Jermichael Finley, pero hace sus drops de vez en cuando.
Aprovechado.
Sí,
hombre, es lo que hay. Es lo que hay.
De uno de Green Bay.
Impresionante. Ahí, ¡bimba! Como bloqueador, dice el análisis, antes de cagarte en el análisis, te recuerdo que es de la web donde colaboras, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que es prácticamente nulo como bloqueador. ¿Estás
ya,
de acuerdo?
Ya.
Vale. ¿Estás de acuerdo entonces?
Totalmente.
Vale. No, y han sido amables. Han puesto prácticamente nulo.
No tiene la fuerza.
Sí, porque hay uno nulo a secas.
A secas. Ya, no tiene la fuerza suficiente para intentar al menos desequilibrar a los líneas defensivos, ni la habilidad para llegar a los linebackers o DBs y fijar el bloqueo con relativa continuidad.
Bueno, hace el amago de ponerle las manos encima y
sí,
y
es de esos jugadores que bloquea poniéndose entre medio.
Tipo
pero ya está.
Terrell Owens como mucho.
No, a ver, como el tío abulta y tal, pues a veces cuesta rodearle, aunque sea eso.
Ya.
Pero realmente lo que es bloqueo, no es algo que se le vea muy a menudo.
También dice el perfil que el equipo que le draftee tendrá que tener claro que al hacerlo no elige a un Tyrene al uso, sino a un receptor grande. Aunque igual no tenga la velocidad necesaria para dominar en la NFL, el resto de sus habilidades como receptor le harán ganarse un hueco importante en el juego de pase de cualquier equipo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Es exactamente eso.
Así que digamos que el primer perfil que hemos tratado era, como decía antes Ignasi, en un perfil Heath Miller, un tipo seguro que le puedes lanzar los balones y te cogerá 9,5 de cada 10. Y este es un tipo un poco más espectacular, ¿no? Que te hace una jugada muy espectacular, eso, una recepción que parecía muy difícil.
Sería un jugador del estilo de Jimmy Graham, por ejemplo, por poner un ejemplo.
Vale.
Pero yo creo que dará unas prestaciones bastante inferiores a las que...
Menos atlético también que Jimmy Graham.
Sí. Menos, sí. Sí.
Sí. Vamos.
Pero bueno,
a mí Jimmy, que no me lo toquen.
Pero vamos, que es para poner un ejemplo de perfil de jugador. No estoy comparando calidades porque realmente no están al mismo nivel ni por asomo.
¿Algo más que añadir de Ertz?
Segunda ronda sería alto.
Ertz, perdón.
Se rumoreaba que es que antes de la Combine estaban bastante a la par Eifert y Ertz, por alguna razón que desconozco. pero han abierto bastante agujero y Eifert se rumorea que puede estar pues sí, bueno,
final de la primera ronda.
Sí, desde el 15 hasta el final de la primera ronda y este algunos optimistas lo ponen en el 30 y algunos lo dejan hasta el 50.
Perdón, el número 3 de nuestro top 5 es Travis Kelce de Cincinnati, es un senior, 6'5", 225 libras, quarterback reconvertido a tight end.
255, ¿eh?
Sí, 255, sí.
Has por... hecho 25.
Ah, perdón, 255 libras. Es un quarterback reconvertido a tight end que no ha sido demasiado productivo hasta su último año en la universidad. En 2010 fue suspendido por incumplir las reglas del equipo y en su regreso en 2011 apenas se le pudo ver recibiendo solo 13 pases para 150 yardas y 2 touchdowns. Pese a ello, en 2012 tuvo la explosión definitiva, siendo elegido para el All Big East Team tras conseguir 45 recepciones, 722 yardas y 8 touchdowns. Es un tight end en el sentido más clásico de la posición, no es un inútil como receptor, pero su aportación al juego de carrera como bloqueador es lo más destacable, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Es que he metido un pero que no tocaba. No es inútil como receptor, coma, su aportación al juego de carrera como bloqueador es lo más destacable, ahora sí. Es de complexión compacta y fuerte, con un tren superior impresionante, no tiene velocidad ni agilidad diferencial, pero es suficiente para vencer en situaciones favorables. ¿Estás de acuerdo también?
Sí, a ver, este es sería el perfil opuesto. No es un tío que, como ha dicho el report, sea un inútil recibiendo, pero es un jugador al que le cuesta ganar separación, que como mucho consigue las recepciones o estando muy solo o usando su cuerpo, que tampoco es excesivamente uno de sus puntos fuertes.
Perdón, ¿no vas a hacer chistes con eso de usando su cuerpo, que ya ha salido varios días?
Podría intentarlo. Déjame un par de prospectos más.
Para elaborarlo, ¿no?
Sí.
Vale.
Mira si es buena persona.
Vale, tira, perdona, Axel.
Pero luego yo creo que es de los pocos tight ends en esta clase que no solo intenta bloquear, sino que tiene técnica y puede hacerlo realmente con una regularidad y una eficacia decente.
Es el tight end clásico.
Es el tight end clásico, exacto.
Hombre, hay una cosa que llama mucho
y
la atención.
Por ejemplo, antes que decías de Heath Miller, a mí Kelce es el que me recuerda a Heath Miller.
No, yo decía porque Heath Miller tampoco es un gran bloqueador. Sí, para la carrera abierta, o sea, sí cuando va contra linebackers o contra defensive backs.
Sí, pero lo pone todo, ¿eh?
Costa, eso sí. O sea, Heath Miller lo pone todo. Que tiene es que tiene una voluntad de...
Y hay una cosa que me llama la atención, es el hecho de que, pese a ser un quarterback reconvertido y solo llevar como tight end puro 2 años, se le destaca por sus habilidades. Quizá diría que de la lista que tenemos es el mejor bloqueador, ¿tú dirías? O uno de los mejores, al menos.
Sí, uno de los 2 mejores.
Y es un tipo que hasta hace 2 días estaba jugando de una posición que bloquea Nasty de Plasti.
Poquito.
Le habrá cogido gustillo eso
de poder
pegar,
golpear.
El contacto físico.
De pegar en lugar de recibir.
Eso dice mucho de él. A mí me llama la atención.
Y el tema, porque supongo que seguro que está lleno de reportes ya de lo de la indisciplina, del no sé qué. De
si sí, se decía de que él. Tenía un estrellismo bastante subido cuando llegó a Cincinnati especialmente, pero que parece que le han reconducido bastante y que eso no va a suponer un problema el día del draft. Parece.
La verdad es que para mí yo creo que es un poco tronquete, pero las rutas las corre bien. Pero bueno, veo que sí que es más carne de bloqueador que otra cosa. O sea, de hecho me recuerda un poco al que precedió a Heath Miller, que era Mark Brunner, que también recibía poco y estaba más especializado en
No, pero yo creo que va a recibir bastante más. Sinceramente, es un tío al que en el range de entre
0 a 5.
No, yo iba a decir 0 a 10, no te
cero
pases. Es un tío que es una opción muy válida y muy viable. Más no creo que le podamos pedir, a no ser que tenga campo abierto. Pero, oye, el tight end clásico, que es como estamos definiendo, sirve exactamente para esto.
Ah, pues está bien. Un tipo que te bloquee con ciertas garantías y que de vez en cuando pueda salir a coger pases.
Me parece un tight end que podrían tener los Giants, por ejemplo. Uno de estos, sí, como Jake Ballard, como Kevin Boss. Un tipo así.
Más o Chicago Bears, que necesita urgentemente que siempre se quede un sexto hombre a bloquear en la línea y que en un momento de una ruta de escape o de un tal la puede proporcionar.
Pero es ese tipo de tight ends que igual en algún sistema funcionan muy bien y en otros sistemas no funcionan tan bien. Y entonces ahí pues quizá el equipo que elija Kelce tiene que tener claro cómo usarle de forma adecuada. Es decir, que la gente no espere que sea ni Vernon Davis, ni Jimmy Graham, ni nada, porque no será nada de eso. Será un tight end más,
más de 20 yardas,
modestillo, que puede hacer sus yardas, obviamente, pues como hemos dicho antes con esos ejemplos, pero no hará mucho más tampoco.
Antes de subir, curiosamente, hablábamos con Ignasi el tema de que muchos años nos da la sensación, y nos ha pasado varios años con varias selecciones, de que hay muchos equipos que los scouts, hay jugadores a los que no ven. No, y que no se basan por reports que leen de otros o por vídeos que ven.
O que no se basan en nada. Que dicen,
que realmente,
este creo que lo he visto antes.
Este está bien, ¿no?
Sí, bueno.
Majete el chaval.
Mayock dice que está que es de los que quedan, de los más buenos. Pues vamos a pillarle, a ver
me
qué pasa.
Dicho que...
Un poco como hacemos muchos en la fantasy, cuando ya llevas un montón de rondas, que pones el rank.
Sí, al final.
Dice, de lo que queda, ¿cuál es el mejor? El tercer kicker de los Jaguars. Venga, para mí. Pues es un poco la misma sensación.
Bueno,
pero
podría
bueno.
ser, podría ser.
No, porque luego se pasan cosas como... Ya, el año pasado yo lo dije y me puse muy pesado, pero lo repito. Cosas como lo que vimos en el Hard Knocks. Que Mike Sherman le traen un tight end que en cuatro años no bloqueado en su vida y le mete la gran bronca porque no sabe bloquear. ¿Qué no sabes lo que estás drafteando?
Al segundo entreno.
Claro. O sea, ¿qué no sabes lo que tienes? ¿Qué no sabes qué has drafteado? ¿Qué hacía este chaval?
Sí, ese es el claro ejemplo de... Este tío dicen que es muy bueno. Vamos a pillarlo.
Sí, exacto.
Yo sigo pensando, aparte de esto del scout que tú comentas, Willy, que evidentemente, bueno, tú y yo lo hemos hablado fuera del micro 20.000 veces, yo sigo pensando que hay mucho mercado, mucho manager potente en la NFL, mucha persona que consigue colocar a su discípulo y tal, y que lo saben vender y todo esto. Porque es que si no hay temas estos que no comprendes. O sea, ¿cómo puede ser que un entrenador de posición llega al segundo entreno y diga, uy, te cortaría porque es que no sabes hacer esto? Pues chato, tú sabrás lo que has drafteado, tío.
Pues enséñame. No te jode, no, tú eres entrenador de posición, ¿no?
No, y si no, insisto, pues...
Hombre, yo creo que si tienes que enseñar, empezar a enseñar a bloquear al training camp de la NFL...
No, mal llegas.
Mal llegas.
Claro.
Especialmente si te quieren usar para que bloquees.
Vale, pero...
Pero bueno, esto es eso, es un poco...
Pero esto es como, por decir algo, draftear a Gronkowski y entonces obligarle a que se quede en la línea a bloquear. Pues
es eso, es no falta de comunicación entre gerencia, entrenadores y scouting
y
reports que no existen.
A lo mejor consigues que a la tercera temporada Gronkowski sea un gran bloqueador, pero es que no es para eso, para lo que en teoría le has de haber drafteado.
Pero un ejemplo que no sea con Tyrens, el ejemplo que antes de subir hablábamos tú y yo, Alex Smith,
sí, ya lo hemos cogerlo, hablado 30 veces.
Seleccionarlo y meterlo a recibir snaps debajo del center, y sorprendente porque le cuesta.
Y que salga el head coach y el entrenador de quarterbacks de San Francisco y lo digan después del primer entreno y digan que es que este chaval no sabe sacar de debajo del center. Dices,
claro. Ahora coge un tight end de estos que lleva cuatro años jugando en una ofensiva muy abierta, casi nunca en la line, no sé qué, sí, y el segundo entreno salgas y digas eso. Es que lo de ponerse en tres puntos, lo de bloquearlo, lo tiene dominado.
Es que no sabe
la
bloquear.
Madre que te parió, sí. Claro.
Y ahí más ahora con los procedimientos que hay, porque me acuerdo del esto de Alex Smith, que estaban lo típico de ¿quién será el primero, Alex Smith o Aaron Rodgers?
Sí, lo de cada año.
Y dijeron, después de su Pro Day, dijeron, oh, el despliegue que ha hecho es espectacular, tal, ha lanzado todo tipo de rutas. Pero sí, pero no le han dado ningún snap en el
¿No ha hecho un puto dropback?
Mira, el tema de que haya staff, que yo no sé si son serios o no en la NFL, es que si a Marc Urras se le anuncie que va a hacer un Pro Day, que lo tenía que hacer esta semana, y digan, o eso leí, que habían seis staff dispuestos a ir a ver el Pro Day de Marc Urras.
Ese día está cebado.
No, han ido y le han dicho todos que tiene que seguir perdiendo peso.
Lo ha anulado. Sí, se ve que no ha perdido el peso que prometió que perdería para hacer el Pro Day y lo ha anulado. Se ve.
¿Y dónde lo iba a hacer? ¿En
no tengo ni idea.
¿Con Luisiana?
No, yo creo que en Dunkin' Donuts. En la
no,
central,
está entrenando.
En el patio de la central de Dunkin' Donuts.
Está entrenando por la zona de California. Además, está entrenando con Jeff García. Que creo que vive por ahí y está entrenando por ahí. No sé dónde
exactamente. Había oído, está entrando por la zona de California. Digo,
¿qué es Godzilla?
¿Que es un huracán?
Pues casi, casi.
Pues a raíz, por cierto, a raíz que se ha anulado esto,
¡pum!
Por el Facebook corre una imagen trucada. No sé si la habéis visto, que es como si fuera un luchador de sumo.
Sí,
y
le
ha puesto la cara. De...
Joder, qué miedo, macho.
Sí, es que da miedo, ¿eh? ¿Tú lo has visto últimamente? Da mucho miedo.
Pero bueno, no sé, algo habrá adelgazado desde que empezó con el proceso, ¿no? Pobre hombre.
Obviamente,
pero,
claro.
Vamos a no quitarle todo el mérito.
A ver, Axel,
antes de empezar.
Después de dos temporadas y pico, pero siendo quarterback titular en la NFL, que digas que te parece que le estás empezando a coger la onda a la liga, ¿tú crees que pueden haber seis de estas profesionales que vayan a ver un pro day de este tío?
Sí.
Depende de la forma y las atracciones locales, ¿no?
Claro, bueno, vale, será eso. O sea, para pasar dietas me lo creo, pero que vayan
que
en serio.
El solete en California.
Exacto,
y tal.
Eso vale, pero que vayan en serio a verle.
En fin,
por favor.
Volvamos. Ahí estamos. Volvamos a los
Tyrens. La factura del Badabing.
Volvamos a los Tyrens, que además viene a uno que Ignasi le tiene el corazón robado, ¿eh, bandido?
El nombre.
Gavin Escobar.
Ay, María Luisa. María de las Mercedes, ¿cómo pudiste abandonarme? O sea, este tío tiene nombre de protagonista de una serie de estas televisivas, lo siento.
A Marte así frijolito, alguna de estas. Gavin Escobar, de San Diego State, es un junior, 6'6", 254 libras. En su época de instituto, una de las cosas que ha despertado más interés es que era jugador de baloncesto. Ya sabéis que desde que salió Antonio Gates,
eso ya está.
Ahora todos se flipan.
Totalmente definitivo.
First rounder. Todos se flipan cuando ha jugado a básquet.
Esto y los sprinters que van a ser grandes receptores en la NFL.
Sí, es una de esas. Es otro Tyrene que llega a la NFL en el mejor momento histórico de la posición. Esto no sé qué quiere decir el scout este, el reporte.
Bueno, pues que últimamente salen más Tyrens. Ya está.
Ah. En San Diego State ha demostrado talento natural como receptor, acumulando 1.646 yardas y 17 touchdowns en 122 recepciones durante tres temporadas. Con un físico envidiable para jugar al fútbol, Gavin Escobar, me encanta el nombre, tiene un potencial atlético espectacular para ser un tight end dominante en la nueva era de la NFL.
¿Te imaginas un report que pusiera con un físico espectacular para hacer el amor?
¿A qué coño viene eso? Tonterías esas tuyas, ¿no? Vale. Teniendo en cuenta que nos has amenazado antes del programa de que venías tontorrón, estás muy comedido, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Esperaba algo peor, no, francamente.
Bueno,
dame tiempo.
Sí, espérate, sigo. Una buena técnica para atacar el balón y asegurar la recepción, unido a la fortaleza para soportar grandes golpes durante la recepción, es una gran amenaza de red zone y situaciones de corto yardaje. En general, es un receptor extremadamente fiable al que le pueden lanzar balones en tráfico o estando bien cubierto porque siempre lucha por el balón.
Pareces primitivo cantando una cosa de estas del precio justo. Y también sirve para coger el balón.
Hijo mío,
tiene una gran habilidad.
En resumen, Escobar es un tyrant muy moderno, un grandísimo receptor, con capacidad de realizar jugadas de forma consistente en la NFL. Los problemas como bloquear bajarán su stock, pero hostia, el que hace el reportero, no sé qué coño le enseñó a redactar.
Bueno,
los problemas que tiene como bloqueador bajarán su stock.
Willy haciendo amigos.
Pero sí, su talento en el juego aéreo es suficiente para ser elegido en el segundo día del draft. ¿Estás de acuerdo? Haciendo amigos, no he dicho quién ha sido el culpable. Solo digo que el que ha sido el culpable no sabe redactar.
Te has dicho que es un puto inútil.
No.
No he dicho
no lo
eso.
Ha dicho así.
Cabrón.
Te vas a ganar una demanda, liante.
Bueno, perdón. Vale. Axel, ¿estás de acuerdo con Gavin Escobar?
Hombre, sí, es un tío que es muy fiable como receptor, que es un tío que sabe buscarse la vida para coger los balones y es un tío que bloquea al aire. Ya está.
No bloquea ni a mi abuela en un patinete.
He dicho al aire, tío.
Vale, bien.
Entonces no me digas que no.
Pero
escúchame.
Que bloquea algo.
Escúchame.
Es que no me escuchas.
No, tú estás diciendo que bloquea algo, que es el aire.
No me escuchas.
Ya no me escuchas.
¿Qué nos está pasando?
Ni al aire bloquea este tío. O sea, no es un Tyren. Ya está.
A ti lo que pasa es que tienes una mezcla entre rabia y envidia porque tiene ese nombre tan chulo.
No. O sea, luego llegaremos al de los Gators y también lo voy a decir.
Bueno,
o sea, no bloquea este y el otro. Entonces, no son Tyrens.
Gavin Escobar. El nombre es molón, es muy molón.
Muy molón.
Pero bueno, que
María de las Mercedes debe ser su esposa. Y me parece muy bien, pero este tío no es Tyrens. Punto. Es un receptor grande.
Vale. Aquí sí que
dile,
te lo...
Axel, aquí Tebow, sí te... ¿cómo está listado?
Pues ya está.
Entonces, ¿qué es Tebow? Pues esto es lo mismo. Bueno. Está listado como Tyren, es Tyren.
Mira, luego encontraremos casos como los de Jared Cook, que ha sido Tyren toda la vida, hasta que le han puesto el tag y ha dicho, bueno, pues si yo soy receptor, pagadme como un receptor.
¿Algo más que añadir de Gavin Escobar?
Que lo estáis pintando muy mal y realmente es un tío que puede aportar bastante más de lo que la gente se piensa.
A mí me gusta.
Por el nombre, que lo sé yo.
Por el nombre. Y aparte que juega
porque en la... te recuerda al de Vacaciones en el Mar.
Sí, me recuerda a Gavin MacLeod. Yo creo que es el hijo ilegítimo entre Gavin MacLeod de Vacaciones en el Mar, Capitán Stubby, para los que no lo conozcan, y Manolo Escobar. Entonces, Gavin y Manolo coincidieron en un crucero de...
La que estás liando.
No yo... tenemos un hilo musical adecuado para eso. No tenemos Manolo Escobar.
Es más complicado lo que yo pensaba.
Sí que es complicado, sí. No tenemos un
verdad, deberíamos tener
mi carro.
Un corte así para...
Para ese tipo de cosas.
Para cuando empieces a fabular, ¿no? Algo que
vaya. Tú no decías que estaba tranquilo y ahora está empezando
sí,
a liar.
Sí, sí. Eso es que debajo de la mesa le va tirando la petaca al zumo
no,
este.
Pero, además, el esto, el, que, quiero decir que en San Diego juegan... Un estilo muy abierto también. Y
sí, no, coña, esa parte...
Muy vistoso.
No, no, y es, estos... un, es muy espectacular. Bueno, sí, es espectacular.
No,
sí,
es
tira,
como dice...
tira espectacular. Espectacular sí, pero tío... es un tío que no solo busca ser espectacular, sino que también se sacrifica por el equipo. Es un tío que si tiene que hacer las yardas sucias, las tres sí, o sí. cuatro yardas, o ir al medio entre linebacker y safety para coger el balón y que sea un first down, pues el tío
lo hace,
puede
sí,
ir.
¿Eh?
Y es un tío que se busca la vida, sobre todo cuando se enfrenta a defensas zonales. Es, sí. Como receptor es bastante apañado. Ahora bien, como receptor, ya está. No,
además,
no,
es que es eso lo que yo le... O sea,
no, es
lo
un Tyrant completo, pero es un tío que va a ser muy útil.
Y además es listo
vale.
porque mira mucho también al quarterback y si hay problemas,
ajusta,
le busca con la
sí,
mirada,
sí, no,
ajusta.
No.
Bueno, ya tal, encontrará al Mike Sherman de turno que le dirá, es que tú no sabes bloquear y ya está.
No, pero si yo, o sea, yo lo único que comento y es que, no sé, cada año lo digo. O sea, yo lo único que digo es que no es un tight end. O sea, es un muy buen receptor grande y evidentemente
sí, pero,
tienen
pero,
su utilidad. Si es
ver,
que yo no digo que no tengan su utilidad.
Little Onion Grandfather, o sea, abuelo cebolleta. Empieza
ya,
a cambiar
ya.
el chip porque en la
de estos
NFL
ya no vas a ver
actual,
ninguno.
Claro, en la NFL actual, estos son tight ends. Te gusten más o menos.
Y en cuanto a esto, no se ha definido todavía en la liga el WR, que sería el Very Big Wide Receiver. Eso no es una posición que exista, es tight end. Por
claro.
lo tanto, es tight end.
No.
Vale.
No.
Sí, es tight end.
Que no, coño. Un tight end ha de bloquear y ya está. Ha de ser un línea de ataque que sale en ruta. Esta es la definición de un tight end para los abuelos cebolletas. Ya está.
No, eso es la definición de un tight end de hace 20 años o 25.
Muy bien. Ahora
está cambiando.
Son híbridos. No, y una mierda
este tío.
Que más de gracia, que sí que te puede hacer gracia y reír y no sé qué, pero llega un punto que es que te cansa.
Ya cansa. ¿RG3 es un quarterback?
Sí, sabe pasar.
Ya, pero también corre.
Vale, pero
entonces,
sabe pasar.
Según tu definición, no puede ser quarterback porque también corre.
¿Es un quarterback?
No, porque no sabe pasar.
Pues ya está.
Pero
RG3
no sí, es porque está listado en, así como el del chat.
Vale, sí, sí, claro. A Randall también lo listaron como quarterback en su día. ¿Y vale. servía? No.
Hostia, ¿qué mal yo ayudar a la máscara
esta? RG3 no es quarterback porque
dímelo
es negro.
Dímelo a la cara si tienes cojones.
Ya te lo he dicho. Porque te pongas la máscara, porque te pongas la máscara no me interesa.
Suerte que la tontería ha quedado desapercibida con estos dos. Bueno, paso al número 5 de este top 5. Es el último, Jordan Reed de Florida. Es un junior, 6'3", 236 libras. En el instituto era un jugador muy versátil. Jugó tanto como receptor como corredor.
No entiendo nada.
Yo tampoco.
¿Quién le escribe los guiones a este tío?
No, este es aliado.
Es que me está en inglés y yo el inglés me cuesta. ¿Qué más? Jordan Reed, a ver, todos, desde que estábamos abajo antes de entrar, me hablabas de Jordan Reed, queríais hablar de él. Pues hablate de él, coño, ya. ¿Qué pasa con Jordan Reed?
Venga, empieza.
Yo tengo que empezar, pensaba
claro.
que querías echar bilis
sí,
por la boca,
no querías,
como,
no
como
querías...
lo has echado antes de tiempo.
Claro,
ya no le
ya,
queda.
Ya
se ha quedado tranquilo.
Ya está.
Este no bloquea ni al aire. Si tú dices que el otro bloqueaba al aire, este ni eso.
Pero si viene de los Gators, ¿qué coño va a bloquear?
Vale, lo que sea.
A ver, déjame, niño, acuéstame el vídeo, que no veo.
Acuéstame el vídeo.
Acuéstame el vídeo. Esto está bien, entre el inglés del report.
Hostia, me hago la lía un
picho. El catalán y el castellano.
Axel, va, dinos, cuéntanos algo.
No hace falta decir nada más.
Jordan Reed.
Pues eso, es un playmaker en la posición de tight end.
Que hace rivers y todo.
Que hace rivers, hace screens, quiebra.
Sí, ha sido corredor, es un gran atleta.
Sí, sí, sí. sí. Eso sí, que no te ponga la mano encima, ¿eh? Porque entonces quedarás muy mal, porque no ha puesto la mano encima de ningún defensor en la vida.
Ya, por eso.
O sea, el primero que bloquee lo va a dejar retratado.
El primer stiff arm que haga va a quedar...
No, stiff arm puede hacer, lo que no puede es bloquear.
Bueno.
Es decir, el primer pancake que haga...
Lo vamos a flipar.
Sí, no solo vamos a flipar, sino que el tío que se cae de culo puede ser cortado ese mismo día.
O va a tener que invitar a toda la defensa a cenar.
No sé.
No, este sí, este yo creo que es un receptor y este podría darse el caso como el que de Jared Cook que comentaba antes. Es un tío que a la postre puede autoconsiderarse como un receptor y querer cobrar como un receptor.
Pero es un más que un receptor. Es que incluso es un tipo playmaker tipo Percy Harvin. Es que aquí sale.
Pues por eso.
Sale hasta desde.
Y una vez coge el balón, esquiva muy bien. Es capaz de ganar un montón de yardas.
Para el tamaño que tiene, se mueve bastante bien.
Pues por eso.
Y a veces hasta recibe snaps en el backfield y sale corriendo.
Bueno, es que esa es la gracia. Es un tío que te puede matar a yardas después de la recepción. Sí. Y esto es algo que casi nadie puede hacer con su tamaño.
Yo, es que, a ver, aún habiendo criticado que es un tío que no puede bloquear, yo este es el típico, cuando muchas veces hemos visto algunos prospectos que decimos, es un atleta, es un tío espectacular, un atleta, un playmaker, un no sé qué, ahora veremos de qué acaba jugando en la NFL. Creo que va a ser receptor.
Es que meterlo pegado a la línea ofensiva…
Y como no tiene la velocidad punta para salir en…
Bueno,
con los receptores, no digo que sea lento, ¿eh?
No, con los receptores no.
Pero con los receptores no, pues el tío, lo alineo de tight end, lo pongo en la combine de tight end y
los 40.
Sí. Yo creo que es sobre el 4-7 aprox.
4-7 me parecería mucho, ¿eh?
Creo.
Mucho sin idea.
Es Jordan, ¿verdad? ¿De nombre? Jordan.
Sí,
Jordan.
Jordan Reed.
Pues eso, que me parece un jugador diferente.
Sí, sí.
Eso sí, en la escala esta de tight ends, donde en un extremo hay el tronco bloqueador y en el otro hay el superatleta que no bloquea nada, pues este está
el superatleta que no bloquea nada.
En este extremo.
4.72.
4.7.
Pues se parece más rápido.
Porque se mueve muy bien. Es que el problema de las 40, ya lo he dicho muchas veces, corro el riesgo de repetirme, pero es que me da igual, es que lo de las 40 es una soplapollez como la copa de un pino.
Sí.
Qué bonita me parece la palabra soplapollez. No, qué musical.
Es verdad que… Y creo que contigo, Willy, lo hemos hablado alguna vez. ¿A ti te ha hecho falta nunca para ver qué jugador es el más rápido de tu equipo hacerle las pruebas de las 40 yardas cuando además hay un riesgo de lesión muscular importante?
No.
Claro. O sea…
Y es más, te diré más, seguramente alguno de los que sería…
¿Y te has equivocado alguna vez de decir este es el más rápido del equipo y que no lo fuera? Pues por eso.
Y seguramente alguno de los que haría las 40 que no sería el más rápido, luego en caso de coraza en el campo, en la acción de juego, sería el más rápido.
Vale, es que eso es otro…
Y ya te va por culo.
Posiblemente.
Es que eso fue lo que le pasó a Terrell Davis, por ejemplo, cayó tercera ronda porque tenía un tiempo en las 40 malísimo.
Malísimo.
Sí, y míralo.
Bueno, es que hay mucho a discutir ahora y estaríamos casi en un programa nuevo.
No, que revienta el Barça, que haga un diner. Vamos a pasarle a los sleepers. ¿Quieres que suba la música?
Estamos en el top 5, vamos a dedicarle el tiempo que merece.
Este tío me parece más interesante que alguno de los otros que hemos hablado.
Hay que comprar una pantalla.
Aún no siendo tight end.
Monitor.
Me refiero que si el equipo que le drafte tiene claro lo que está drafteando, yo creo que este tío puede ser muy válido para la liga.
Pero es que
me da esa sensación.
Tiene menos versatilidad de esquema, por ejemplo. Por eso yo creo que no todos los equipos encaja un tío así. Tío que corra mucho. ¿Tú quieres a este tío en los Steelers?
No,
pero es que no es el estilo de los Steelers.
Por eso te estoy diciendo.
Pero a lo mejor caen los Colts en Arizona.
Con Palmer.
Bueno, con Palmer no, claro.
Yo me lo veo, yo a este tío me lo veo para un equipo tipo Saints, tipo Patriots, alguien que sepa que lo va a usar de una manera determinada.
Sí, Patriots, sí, pero
Seahawks, incluso.
Redskins.
Los Seahawks actuales.
Redskins.
También. Sería un muy buen complemento para RG3, probablemente. Pero claro, es esto. Y además un tío
equipos que tengan que pinta de modernos, los equipos que tengan un poco hedor de naftalina, para estos equipos que no draften a Jordan Reed porque no van a saber usarlo.
O sea, equipos como los Steelers, no.
Equipos en los que North Turner sea entrenador ofensivo, tampoco.
Tampoco.
No tiene equipo North Turner.
Sí, está de asistente en Browns.
Es verdad, sí, señor. No me acordaba.
Sí, sí, sí.
No me acuerdo.
Lo drafteará a Kansas City.
Ay, Norval Eugene. Buenas tardes, hemos pasado.
Para el playbook de hace 35 años.
¿Algo más del top 5 que querés añadir?
La verdad es que Jordan Reed en manos de Andy Reed sería
la leche. La leche.
Cojonante.
Como un bufete de abogado Reed y Reed.
Reed y Reed.
Reed and Reed. Es una serie de los 80, ¿eh? Había una serie en TV3 de dos hermanos que eran como detectives.
Stark y Hutch.
No, y además. Puyo. Puyo y iba a decir, además sería como en, ahora en las series que está de moda, ¿no? Que o son hombre y mujer o es un blanco y un negro, ¿no? Pues lo mismo.
Claro, claro. Para
eso es hora punta. Y eso es hora punta. Y
eso es una
un
película.
Distinta.
Hora punta no es un chino y un negro.
Bueno, sí, bueno.
Entonces no es.
Claro. No es blanco y negro, es chino y negro.
¿Podemos redondear chino a blanco?
Chino, china mujer y chino y blanco no, normal, dijéramos, como Sherlock o Elementary.
Blanco normal, no, que es inglés. No es normal.
Blanco subnormal, entonces, correcto. Hola, Inglaterra, saludos.
Ya te podías haber ganado dos demandas en un programa de
hoy. ¿Cómo se puede tolerar eso?
¿Por dónde está Marruecos? No ha salido ni una vez hoy.
No, vale, voy a poner Marruecos.
Marruecos.
Antes de terminar, de cerrar el top 5, ¿algo que queráis añadir? Aparte de...
No me haga más rey, hombre.
Marruecos.
Marruecos.
Marruecos. Vale, pues nada, subo la música y pasamos.
Sube
a
la música.
Sí, sí.
No hay música.
No hay más llamadas. Ahora.
Bueno, bájala ya casi.
Joder, loco. Nene, esto de las galeras. Aquí. Yo remate, esclavos.
Prefería el silencio, ¿eh?
La leche.
Está viniendo el verdugo a acabar con la vida de este señor que tengo sentado aquí al lado.
Es ya Marcus, que se aproxima a la costa del Pacífico.
Yo me pensaba que era Margaret Thatcher, que volvía del más allá
entonces,
venía por tu alma.
Ya Marcus sería un rollo más Godzilla, además que huracán.
Sí, 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 más, sí, más Godzilla. Sí.
Ay, señor.
De hecho, es más lento, sí, que Godzilla.
¡Se ha matado, Paco!
Exacto. Ay, quina manera suá, cagundena. Número.
No, vamos a poner aire acondicionado.
Empieza a hacer calorcito.
Sí, lo sé, lo sé.
Dentro,
hay que pensar en ello. Número uno de los sleepers es Dion Sims de Michigan State. Es un junior. 6'5, 262 libras.
Es el más.
Barrilete.
Tronco.
El más gordito.
De este no digo nada, que el report es una mierda, que no sé dónde lo cogí, no me gusta nada. Contadme vosotros.
El report que dice. Es el un report tío que... muy gordo, pero tiene una barriga más evolucionada que lo normal. Para
ponme,
eso.
Nene, ponme un vídeo. Échame un vídeo. Hasta aquí chico. El barrilete, a ver.
Mira el barrilete.
Corre.
Hombre, barrilete, tío. Por favor, es un poco más decente que todo esto.
Sois vosotros los que lo habéis llamado barlete.
No, a ver, de los que hemos elegido es el más tronco, está claro. Es un tío que está hecho pues para bloquear y recibir ocasionalmente al molde de Kelce.
Está hecho y derecho. Está
sí, al molde de Kelce, pero...
A este le daban 6 por intravenosa.
Pero mucho más a saco. Igual que hemos comentado antes que Jordan Reed estaba en el extremo de superatleta y bloqueador nulo, este está en el extremo de bloqueador muy decente. Probablemente yo creo que el mejor bloqueador de esta clase, pero como receptor es relativamente limitado, por no decir relativamente limitado.
Ves y choca con él.
Este es de los que les gusta Ignasi, ¿eh? Por eso...
Sí.
No, ojo, este sí me es un Tyren. A mí me gusta que sepan recibir.
Sí, este repetía así de primero y de segundo, sí, repetía, está clarísimo.
Y de chuletón repetía.
Joder.
Este es el típico jugador cuya madre ha estado siempre oyendo cómo las vecinas y familiares dicen: ¡ay, pues está fuertezote el niño ya, eh!
Sí, está hermoso. No,
está hermoso, ¿eh?
O como dice, está lustroso. Y dices: sí, sí, sí. Malo. Cuando te llaman. Que estás lustroso.
¿Qué tipo de palabra es ese?
Lustroso, antigua. Es una palabra antigua.
Lustroso.
Hermosa.
Lustroso a mí me suena a limpiador de zapatos.
Sí, sí.
Bueno, pero es que...
Como Beyoncé el día de la Super Bowl. Que está hermosa, ¿eh?
Está hermosa.
Está hermosa.
En el pueblo donde yo me la llamaba, las abuelas te decían: está lustroso el niño. Y decían: esto es que me he engordado.
En fin.
¡Molé, estupendo!
Hostia. Que te estás ambientando para luego, ¿no? Porque todos estos son del Barça, ¿eh? De los
diarios
del Barça.
Puede ser.
Dion Sims, ¿algún comentario más aparte de meteros con él porque está gordo? Panda de cabrones.
Os estáis metiendo vosotros. Yo estoy diciendo que como receptor no es lo más adecuado, pero que para potenciar un juego de carrera puede ser un jugador muy válido.
Lo que sí. Perdona, que es
el
es que...
siguiente mide menos y pesa más.
O sea, pero no hagas spoilers del guión, sí, cabrón.
Está más lustroso.
Joder,
todavía.
Qué tío. Va, paso al siguiente. Vance McDonald de Rice es un senior, 6'4", 267 libras. Muy en el molde de... O sea, físicamente no, pero muy en el molde de Casey, de que teníamos en los
bueno,
Texans,
no,
en el sentido de que es en Rice todos hace un poco de todo.
Pero este hace bastante poco de todo, es decir, es
sí,
un...
Sí, pero
es
hace
un,
más que Tyrene.
Sí, se le alinea en varios sitios del ataque, pero no es un tío...
Dale al full screen, anda, que no veo.
Es un tío que no es tan versátil como James Casey.
No,
por
mucho,
proceder
mucho menos.
De la misma universidad va a ser el mismo perfil de jugador.
No, pero, entiéndeme, pero, el sistema de juego sigue siendo el mismo.
Sí que es un tío que hace bastantes cosillas. Por ejemplo, mira, aquí está haciendo una reverse bastante apañada para lo que es él.
Hay
lo
que aprender
que
a caer, amigo.
Y bastante mal defendida, eso se ha dicho de paso.
Hay que aprender a caer, pues si ha caído para adelante haciendo
sí,
primer down.
Sí,
hombre.
Pero
y
la
con
clavícula…
La máscara, y con la máscara,
y con la máscara directamente al suelo.
Comiendo hierba.
Bueno, pero contadme algo, más que nada porque la gente que nos oye no ve el vídeo.
Es un jugador que había pasado bastante under the radar durante toda la temporada, pero que después de la Senior Bowl, de la Combine, de todos estos eventos pre-draft, es un tío que ha subido bastante su stock y ahora mismo, pues… yo lo tengo como sleeper porque realmente no me parece tan bueno, pero no me extrañaría que adelantara a otros tight ends de los cuales ya hemos hablado.
Es que este tiene pinta de workout warrior de estos, ¿eh?
De rata sí. De gimnasio, ¿eh?
Sí,
un poco.
Sí, sí, sí.
Además, en el report habla de que tiene los brazos sí. Y las manos más largas y grandes de lo normal. Ojo ahí, que te he visto, quieto.
Está muy abuso.
Quieto, quieto. Antes, es lo que pone, tío.
Antes en el report de uno ponía que... Antes en el report de uno ponía que tenía los brazos más cortos y tal de... O sea, tipo Tyrannosaurus Rex y no has dicho nada.
Ya.
Porque no es destacable. Pues no, alguien que tenga los brazos cortos no es algo que sea... Que de lo que esté orgulloso ni no. Que sea digno de mencionar.
Y de burlarte tampoco.
No,
sí.
No, no, yo creo que no. Se
puede rascar las rodillas sin agacharse.
Sí. Por decirlo de una manera fina.
Sí.
No, es broma, ¿eh? Pero dice que tiene los brazos más largos.
Sí, sí. No, a ver.
De la clase,
¿se la puede chupar a él mismo?
No. Estas cosas con los brazos no se hacen. No, que yo sepa, a no ser que tú tengas técnicas
vale,
avanzadas.
Vale.
Era una simple muestra de humor absurdo.
A ver.
No, pues eso, que es un tío que es eso, que ha pasado bastante desapercibido hasta ahora, pero que ahora está subiendo bastante su stock. Es un jugador relativamente completo. Lo de bloquear tampoco es su fuerte, pero tampoco es un inútil total.
No se arredra. ¿Cómo?
Que no se arredra.
Hostia, ¿eh? Qué culto te ha quedado eso.
Sí, la verdad que sí.
No se arredra.
Ay. Bueno, es igual. Que es un jugador
se ha quedado flasheado.
Sí, es que este, entre ¿qué tú que dices no sé qué de
lustroso. De,
exacto. Y
este arredra.
¿Pero en qué estamos hablando?
Arredra.
Si queréis, hacemos el podcast en esperanto. Y ya lo de acabamos de
lo de
realizar el rizo.
Arredra me ha sonado arrea, ¿sabes?
Pues no tiene nada que ver, ¿eh?
Ah, vale. No. Hostia, vaya par tú de aquí. Lingüistas, bueno, sigue.
Sí, no,
ignóralos,
vamos a abrir una nueva sección.
Sí, los cojones.
Cada podcast va a haber una palabra.
La palabra antigua.
La palabra del podcast.
La palabra.
No, la de hoy será soplapollez, que me gusta mucho.
Bueno, pero esa no es antigua.
Esta sale siempre.
Me da igual.
¿En qué se gastaría usted 100 euros si le sobraban a final de mes?
En putas.
Joder, qué nivel hoy. Sí. Madre mía.
Marruecos.
Venga, casi que lo dejamos estar. Porque esto está desvariando demasiado. Sí.
No, venga, acaba con el.
Pues eso, que es
el gordinflas.
Que es un tío que acaba de hacer una jugada extremadamente cómica.
Sí. Con fumble incluido.
Con lo cual, que iba a decir que era un jugador aprovechable se ha ido como un poco al garete.
Sí, sí.
Y esto deben ser los highlights que le ha preparado un amigo para colgarlos en YouTube.
¡Joder, vaya amigo!
Para colgarlos en YouTube.
Se cepillaba la mujer, el amigo, ¿no?
Casi que lo dejamos estar ya.
Sí, sí.
A ver, pasamos al número 3 de la lista de sleepers, que es Michael Rivera de Tennessee, un senior 6'3", 242 libras.
Michael no es Mikal.
Bueno, Michael, Mitchell, Michael, da igual. Sí, eso he dicho.
Ah, vale.
Michael Rivera suena como pianista de jazz latino, ¿no?
Yo lo adaptaría.
Michael Camilo es ese.
Yo lo adaptaría junto a Gavin Escobar.
Escobar Rivera y Escobar. Rivera. Oh, sí, sí, suena. Eso también suena a bufete de abogados, ¿eh?
Sí.
Escobar y Rivera un
sí.
poco.
Sí, pero de la consulta del Dr. Nick suena.
También. O a torero. Escobar y Rivera suenan a torero.
Bueno, sería a casa de toros. Bueno, de los que...
Ganadería,
exacto.
Cierto.
Ver, ¿este es el Mitchell o...?
Mitchell, no.
Mitchell.
Sí, oh. Este
Mitchell
es el...
Rivera.
Hemos
Mitchell
puesto
Rivera.
El vídeo del Mitchell, sí.
Vale.
Sí. Bueno, cuéntanos algo, anda.
Pues, a ver, es un jugador
que... Hay
que
pensar en hacer los podcasts en vídeo.
Sí, sí, sí.
Para meter los vídeos, no nosotros, sino...
Creo que sí.
Ah, iba a decir, ahora nos pasa que la gente nos vea...
No, ya tienen suficientes disgustos en su vida diaria.
Por eso, por eso.
Si lo hacemos en vídeo, lo avisamos, ¿eh?
¿Cómo que lo avisamos?
Bueno, que me lo aviséis a mí, yo quiero venir guapo.
Con el smoking de ese con velcro. Ya me dio, sí. Ya me dio podcast, ¡ras! ¡Ras!
Y vendrá con el tanga limpio, no te preocupes.
En fin, va. Que nos vamos, Axel.
Pues eso. Que es un jugador que en principio parece... yo creo que parece mejor de lo que es.
¿Qué es, parece?
Sí, básicamente porque ha jugado un ataque bastante propenso al pase y porque ha jugado con la ayuda de tener a Justin Hunter en un lado y a Cordarel Patterson en el otro, lo que le ha quitado de mucha presión y ha permitido que las defensas fueran bastante blandas con él. Y entonces, pues, ha petado la maquinita. Muy bien.
¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto?
Se ha roto.
Rivera lo rompe.
Se ha roto.
Pues eso, que es un tío más en el molde de Dion Sims. No es tan buen bloqueador, no es tan poco ágil, por decirlo de alguna manera. Consigue las rutas cortas, las corre bastante bien. Puede conseguir ocasionalmente incluso alguna yarda después de la recepción, pero no es un jugador que haga nada especialmente bien como para destacar. Con lo cual, Tyrens como él, yo creo que hay muchos en la NFL. No creo que tenga el talento suficiente ni el margen de mejora suficiente como para destacar. Y si tenemos en cuenta esto, que ha jugado en un sistema que le iba bien porque no se prestaba mucha atención en él, pues me da que no...
Que se ganará la vida, pero ya veremos.
Sí, básicamente...
En equipos especiales.
Equipos especiales, formaciones con dos tight ends. Ha jugado también...
Sí,
de...
eso es lo que te iba a decir. Digo, este es para algún equipo que vaya a usar un segundo tight end.
Sí, pero,
a menudo,
pero este ni es muy alto, ni es muy pesado, ni...
Bueno, también es bastante versátil, ha jugado como fullback muchas veces, bueno, ha jugado de H-back, la ya. Figura esa que no sabemos muy bien qué significa porque todo el mundo lo usa como...
¿Le parece?
Sí, como le parece, lo usa como metáfora casi te diría, pero bueno, es un jugador que tiene la habilidad para bloquear suficiente como para que un equipo se fíe de él y lo ponga de fullback, es un tío que... te hará recepciones si le lanzas balones que no sean muy complicados, pero ya está, es eso, yo creo que un segundo tight end o un tight end que puede ser reconvertido a fullback, depende del equipo que le elija. Uh-huh. En cualquier caso, un jugador que sí que puede ser útil para una franquicia, pero que a nivel de fantasy, por ejemplo, no merecerá la pena, y a nivel de vigilar a Rivera, a no ser que nos mate a touchdowns o a primeros downs o...
No pinta, ¿no?
Pues no pinta, ¿no?
No, será un jugador de roster.
No podrán vigilar a Rivera porque estarán vigilando a Escobar.
¿Tú crees que van a ir al mismo equipo?
Sí.
Piensa que el año que criticábamos, bueno, este señor de aquí criticaba a Dixon y a Pita. Sí. Porque uno porque no sabía hacer nada y el otro porque tenía un nombre asqueroso, pues fueron al mismo equipo.
Sí, sí. Y Gronkowski,
el azar quiere
y Gronkowski y Hernández. O sea, que alguien tiene que seguir con esa bella tradición.
Número 4 de la lista de sleepers. Este tiene un nombre que me enamora el alma. Levin Toilolo.
Toilolo.
¿Por qué me dices eso?
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Lo siento.
Ahora me dan ganas de traerme al podcast. Que grabo este sábado, no me metas ideas en la cabeza.
6'8".
Levin Toilolo de Stanford es un junior, 6'8", 260 libras. Este, imagino que uno de los puntos fuertes que destacan es el tamaño, claro.
El único.
Tranquilo, ya sé que he dicho tamaño, pero no sé en ese sentido.
Este, si se espera a ser senior, piensa acaba siendo guardia.
Piensa que hay una regla que se llama regla de la L, que...
Sí, vale. Eso, tú encima, tú dale.
Tiéntale.
Tú encima provoca,
o sea que
lánzale balones.
No hay una relación causa-efecto en este caso, ni por asomo.
¿Y entonces por qué está aquí?
No. Está aquí porque es un tight end. Yo estaba hablando con él de otra cosa totalmente distinta.
Vale. Entonces, si dices que casi lo único que se puede destacar positivo de él es su tamaño.
Sí, su tamaño realmente no bloqueando. No es que no sea muy bueno, que no lo es en absoluto, sino que además va muy alto por su propio tamaño.
Normal.
Y el punto de impacto siempre es muy arriba, con lo cual le desequilibra muy fácilmente. No es un prodigio de la velocidad y la agilidad, no tiene unas manos demasiado seguras, lo único eso, que en la red zone o en yardas o en jugadas de yardaje corto, es un tío que se la puedes lanzar por arriba y probablemente la vaya a coger.
Sí, claro.
Y que tiene un apellido divertido para tenerlo en el roster. Sí. Toy Lolo.
Sí, me recuerda a esos cromos que sí, salían en el Bollicao.
Toy Mosca, Toy Cabreao, Toy Lolo.
Toy Lolo.
Por cierto, se pronuncia, por lo que veo, no es Levin, sino Lavin.
Bueno.
Abril. Lavin.
Joder. Lavin Toilolo.
No, pero este además sí que, este sí que es el caso ese de que no le cubren a él porque están cubriendo a Escobar. Aquí sí que estaban cubriendo a Ertz. O sea que realmente cuando es compañero
y ni así yo creo que haya destacado tanto como... Es no, decir, tú miras el prospecto físico y piensas, este tío tiene que ser una máquina. Y la verdad es que para nada. Es un jugador más bien patosillo que no sabe bloquear, que no sabe correr demasiado.
2011, 25 pases para 343 yardas y 6 touchdowns, eso sí. Claro, tiene un buen porcentaje.
Claro, por eso, porque es enorme. Porque en la Enson pues todo el mundo está cubriendo a Ertz, que es el bueno realmente.
Y aparte que este se la tiran target, por arriba.
Claro, es un target grande.
¿Y qué te crees? ¿Que a Ertz no se la puede tirar por arriba?
Pues sí, pero este es más grande.
Claro, este es más alto todavía.
Es 6'8".
Este claro. No tiene ni que saltar, quizás. Pues,
ya, justamente te iba a decir eso, tío. Su capacidad de salto no la veo yo demasiado destacable.
No, es un poco el síndrome Roberto Dueñas, ¿eh? Sí, que no. Era muy alto, pero saltar no saltaba mucho.
Tampoco le hacía falta.
Pero no, ya está.
Pero no saltaba porque no era capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo.
No saltaba porque pesaba mucho y porque...
No le hacía falta.
Claro. Y porque no le hacía falta.
Exacto, insisto, no le hacía falta.
Pues esto sería un poco un caso...
No podía.
Sabonis tampoco saltaba mucho.
Obviamente no parecido porque Dueñas estaba más de... Al cambio estaría en un 7'2", 7'3", y este tío está en 6'8", pero nos vamos entendiendo el estilo, ¿no?
Sí.
Y el último de nuestra lista de sleepers y de la lista en general es Chris Gragg, de Arkansas. Es un senior, 6'3", 244 libras. Este es pequeñín, ¿eh? Es comparado con el que hemos visto antes.
Con el de 6'3", también y
2'4". Sí, con Rivera, también es un estilo.
Sí, pero Chris Gragg a mí es un jugador que me gusta especialmente porque está pasando muy desapercibido y es un jugador que puede ser como Jermichael Finley. No en el sentido de dropar balones, pero sí en el sentido de...
Qué tío, ¿eh? No pierde oportunidad para meterle ahí la patada.
Este también es muy atlético, ¿eh?
Es muy atlético, es muy rápido, se mueve muy bien por el tamaño que tiene. Obviamente es otro de los que el bloquear... A ver, que no le hace ascos a bloquear. Lo que pasa es que tiene el talento para bloquear que tiene, que no es mucho.
Sí.
Pero...
Estaba alineando de Telva, que en una jugada saliendo de su...
Es un tío con bastante versatilidad que el único problema que tiene es que se ha pasado buena parte de este año lesionado.
Yeah.
Y entonces pues eso le ha hecho pasar bastante desapercibido y no...
Le pondrán la etiqueta aquella de que es poco durable.
Es posible.
Este también tiene pinta de H-back, ¿eh? Es carne de H-back. De esos tíos que no sabes bien de usar. ¿Tú lo ves alineado como Tyren puro, digamos?
Como Tyren puro, no, pero rollo Finley, rollo Vernon Davis. Sí. Yo creo que Vernon Davis es una comparación, aunque Vernon Davis es más grande, yo creo que es una comparación bastante válida. Es un tío que puede ir en largo, es un tío que puede romper las defensas por velocidad, es un tío que puede lograr yardas después de la recepción.
Cuesta echarle al suelo, ¿eh?
Sí. A ver, es un jugador yo creo que mucho más interesante de lo que parece y... Y la verdad es que no me sorprendería que, pese a ser drafteado más abajo que otros tight ends que hemos nombrado ahora, acabara teniendo una carrera mucho más
protagonista.
Y no solo más protagonista, sino más importante. Es decir, ya hemos comentado antes, no me acuerdo si era de Rivera, que no tendría unas estadísticas brillantes, pero que podía ser más importante para un equipo en labores grises. Este puede ser importante en labores visibles y tener más estadística y más importancia a la vez.
Pero aquí en Arkansas ha jugado tailback, fullback, hace trick plays, hace no sé qué, ha hecho jugadas de correr él en yardaje corto, correr él para salir de la edge. Uh-huh. Hombre, se le ve un...
Tiene una gran capacidad por eso, para buscar el hueco entre el linebacker y el safety, ¿eh?
Sí, por eso me recuerda un poco a Finley en el aspecto de correr el seam este, de buscar siempre la línea detrás del linebacker y delante del safety. tiene cosas de Tyrant, como has dicho antes, de Tyrant moderno. Con lo cual yo creo que es un tío que es fácilmente adaptable a un equipo de estos de Happy Pass, como pueden ser pues eso, los Patriots, los Packers, los Saints, uno de estos. Y hacerlo muy bien.
A mí no me importaría llevar a los Texans, ¿eh? Mira qué te digo.
No, para nada.
¿Algo que queráis añadir? ¿Algún prospecto del que no hayamos dicho nada?
Bueno,
que queráis decir algo.
El que me he dejado principalmente es Joseph Foria, que es el Tyrant de UCLA, que también es un Tyrant tirando a receptor, que sabe usar bastante bien el cuerpo. Un poco en el molde de Algie Crumpler, no tan ancho, por decirlo de alguna manera. Es un tío más estilizado.
¿Foria has dicho?
Sí.
¿Hermano de...?
Pues no lo sé ahora mismo, no las bloodlines no las tengo controladas.
¿Nombre?
Joseph. Puedes poner el vídeo si quieres, ¿eh?
De este no tengo.
¿No tienes? No. Muy mal.
Lo busco.
Pues eso.
Sigue, Axel.
Pues es un jugador también bastante válido en la end zone, porque pues es bastante superior a sus defensores normalmente a nivel de altura. Es un tío que juraría que está en 6'5 o incluso 6'6.
6'7 lo listan en la web de UCLA.
Pues es un tío que es eso, que no se reduce solo a la end zone, pese a que creo que es sinceramente lo que se le da mejor, sino que es una arma que puedes usar en la mayoría de parcelas del campo.
Y es sobrino.
¿Sobrino de?
De Christian Fauria.
Sí. Era demasiado
el
joven para ser
no, y además el nombre llama la atención. Bueno, pues no crees, perdona que...
Bueno, es eso, que como contrapartida lo de bloquear otra vez pues queda un poco en el olvido, pero bueno, ya sabemos a lo que vamos, supongo. Si quieres miramos un poco y comentamos algo
sí,
más ahora.
Aquí lo tenéis.
A ver, el Fauria, dale al full screen, nene.
Venga.
Siguiente...
No, es que este directamente me lo dejé en el guión, con lo cual no pensé en ese momento en escribirlo y realmente
no
es una cagada y hay que hablar de él porque puede ser un jugador importante.
La siguiente inversión para el estudio va a ser un monitor, más que nada, porque ver las cosas en la pantallita esta de 7 pulgadas es complicado,
no
que te lo agradecemos
mucho. No tienes un iPad, yo lo traigo para uso personal, pero si luego vosotros todos acabáis chupando de la tetilla de
Tito Roger.
De Tito Roch.
Ah, en fin. No, pero hay que ir.
¿Quieres que te chupemos la tetilla? ¿Estás diciendo
sí.
eso?
No, vamos a dejarlo. Vale,
señor.
Y también puedes lamer.
Vale. Recordaros que antes de despedirnos, que como siempre tenéis a vuestra disposición nuestro Facebook, facebook.com/footballspeech, que tenéis un correo personal de cada uno, axel@ignasi.com/roger@pera@willy@footballspeech.com, y que este fin de semana sí viene la siguiente entrega del programa de Roger. De Nonsense Football, seguramente será el sábado, ¿no? Imagino.
Pues no te lo puedo decir ahora mismo, pero sí.
Bueno, posiblemente sea el sábado, y si no será el sábado, será el domingo. Sí. De esa no os libráis.
Y lo voy a petar.
¿Lo vas a petar?
Esta vez lo voy a petar.
¿Esta vez? ¿Las otras no?
¿Tú crees que lo vas a petar?
Sí.
Bueno, creo que ya está, ¿no? No me dejo nada más. ¿Queréis añadir algo más?
Me lo comería todo.
¡Joder! ¡Qué susto!
¡Qué susto pagado el
tío este! Bueno, en fin. Pues
Torre Iglesias. Quiero volverlo a ir.
A ver.
Ya, me lo comería todo.
Ya estoy ya. Ya está al principio tan julito.
Es la música. Es la música que había.
Bueno, puede ser.
Bueno, pues despediros y tal. Hala.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Hasta por cierto, una cosa.
También haga más rey, hombre.
Marruecos.
Vale, puedes dar otra vez. Cumberland Elite. Ya está.
¡Hala! ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Adiós!